¿Cómo está, familia? Bendiciones. Qué gusto saludarles, estar en casa. Y bueno, pues hoy es el clímax justamente de esta historia que hemos venido leyendo, meditando, conversando en las células, compartiendo. Y es interesante porque este capítulo 45 presenta esta gran conclusión que la confesión de Judá detona. Me refiero a que en el capítulo anterior lo que observamos fue lo que es conocido como el mensaje más elocuente y más extenso del Antiguo Testamento, cuando Judá, convencido por el Espíritu Santo, frente a este hombre temible y temerario, reconoce su pecado. Esto detona finalmente la conclusión. Y hoy estaremos en el capítulo 45 viendo la conclusión de la historia de José, a la cual he titulado Enviado. Enviado aparece tres veces entre los versículos 5 y los versículos 8, y es pues lo que le va a dar tema a nuestra charla, conferencia, plática de esta mañana. Génesis capítulo 45, comenzando en el verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y gritó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Tengamos una palabra de oración juntos. Si me acompañan, por favor. Señor hermoso, gracias por tu iglesia, tu esposa, tu comunidad amada de Semilla aquí en Santana, Señor. Padre, que nos unimos a toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor, quienes hoy celebramos, Señor, el poder y la realidad de tu resurrección y de tu nueva vida. Señor, que esta historia nos refresque, nos recuerde, nos revele, Señor, este poderoso hecho, Señor, y aún más importante, que podamos ser parte de esta nueva vida, Señor, que con Cristo has traído al mundo. Abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor, las maravillas de tu ley, y contemplando tu gloria como en un espejo, seamos transformados, Señor, para ser agentes de transformación como a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos estas cosas y más en tu nombre precioso. Amén. Bueno, pues bienvenidos a esta charla familiar, esta charla íntima, donde José hace salir a todos sus amigos en el palacio en Egipto y se queda solamente con sus hermanos, a quienes ama tanto, por quienes la primera vez que se entrevistó con ellos se sorprendió tanto y se escondió y se fue a llorar, ¿no? Creo que mucha gente coincidimos, así como los eruditos y estudiosos del tema, coinciden que aún el mismo José fue sorprendido por lo que conocemos como la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Sino la atención de este rey poderoso y completamente soberano, que hace sin pedir el consejo y el permiso de absolutamente nadie, pero a través de las cosas más mínimas y más pequeñas que él ha creado. En los primeros capítulos antes de Abraham vemos a Dios manifestarse a través de teofanías, con su voz clara, audible, a través de estos capítulos que presentan a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es a través de sueños. Pero en la historia de José aprendemos a observar a Dios, su plan, su propósito, a través de las cosas más mínimas y pequeñas de la vida. Esta ha sido nuestra reflexión durante todos estos capítulos. Y como lo vamos a ver ahora, y hablando de la providencia de Dios un poco para dejarla a un lado y concentrarnos en lo que es el mensaje de este capítulo, comentaba con mi hija Melissa durante la semana que es difícil anticipar la providencia de Dios. No la reconoces sino hasta que esta sucede y dices: ustedes pensaron esto para mal, pero Dios en su misericordia usó estas cosas para bien, ¿no? Entonces es difícil adivinarla, es difícil reconocerla, anticipadamente, pero qué bonito que podamos hacer un alto en la vida y ver por dónde y hasta dónde Dios en su misericordia y a través de su providencia, que no es otra cosa que su soberanía en acción, poniendo activamente y llevando a cabo su plan perfecto para su gloria en nuestras vidas, ¿no? Bien, estamos en este capítulo 45, comenzando ahí en el verso 1, leímos ya la introducción y vamos de lleno a tres escenas. Repito, este día no vamos a tratar este capítulo como una clásica historia que tiene trasfondo, trama, clímax y conclusión. Hoy vamos a ver tres escenas, porque en sí todo el capítulo, repito, es un desenlace de una historia que comenzó en el capítulo 37, ¿no? Esa historia que comienza con un sueño, el de Dios, el de reinar a través de José, el de proteger a esta familia, llevarla a Egipto, convertirla en un pueblo y después sacarla a esa tierra que Dios había prometido a sus padres. Es increíble la sabiduría de Dios. Es imposible seguir su sabiduría. Bien, vamos al verso 3, si me acompañan. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieran responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y dijo por segunda vez: yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Parece ser que en esta historia, cuyo desenlace tenemos delante de nuestros ojos, esta historia en sí es mucho más grande que cualquiera de sus personajes. Eso es interesante porque cuando íbamos a través de cada capítulo veíamos a Judá y veíamos un perfil de Jacob y un perfil de cada uno de los hermanos o de todos en conjunto. Pero cuando oías el desenlace de esa historia dices, esto no tiene que ver ni con José ni con sus hermanos, tiene que ver con un plan precioso, maravilloso, repito, mucho más grande que aún el mismo José. Su servidor ha resistido en los últimos 6 capítulos o 7, he resistido a la idea de presentar a José como un tipo de Jesucristo, pero hoy caeré en la tentación. Claro, porque repito, esta trama es mucho más grande que la historia de José. Esa trama es mucho más grande que cualquiera de sus personajes. Es obligadamente una referencia clara hacia el Evangelio de Jesucristo. Entonces, estamos pues en esta conversación íntima donde los valores y los principios del Evangelio son revelados. El que estaba muerto, he aquí que vive. El que había sido abandonado, ahora aparece ante nuestros ojos para reinar. Esta es la historia de José. Esta es la proclamación del Evangelio. Bienvenidos pues a Enviado. Y en primer lugar, esto de Enviado, yo quisiera que leyéramos con 4 preguntas en mente. Y la primera pregunta en estos primeros versos es: ¿hemos conocido su identidad? Él se revela a sus hermanos y les dice: he aquí, yo soy José. Y la Biblia nos dice claramente que nadie puede venir a Jesús si el Padre que le envió no le trajese. La Biblia enseña en 2 Corintios que Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo el que resplandeció en cada uno de nuestros corazones, en la faz y en el rostro de su amado Hijo Jesucristo. Él ha dicho a tu corazón, a mi corazón, a este mundo, hágase la luz, y Cristo fue manifestado. A Dios, Juan capítulo 1, verso 18, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer y nos dice: yo soy. La pregunta es: ¿le conoces? Es importante que salgamos de aquí con esta proclamación clara, pero con la respuesta a estas 4 sencillas preguntas. conoce su identidad. El que estaba muerto, pero aquí que vive por los siglos. El que ha venido a este mundo enviado a revelarnos al Padre. Verso 5. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida, primera mención, me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra. Segunda mención. Y para darles vida por medio de gran liberación. Cristo Jesús, dice primera de Timoteo capítulo 1 verso 15, vino al mundo. ¿A qué vino Jesucristo? Pablo dice, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La pregunta es, ¿conoces a aquel que nos vino a revelar el corazón del Padre? Aquel que fue enviado para salvarnos de nuestra vana manera, autodestructiva manera de vivir, de nuestro pecado. Este gran dilema, este gran problema que ha traído el quebranto de la raza humana, que ha traído la muerte, la separación entre Dios y su creación y Jesucristo. La Biblia enseña, no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador se llama Jesucristo y fue enviado a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Y es una importante, hoy no va a haber mucho chisme celestial. Me encanta el chisme celestial. Digo, de repente por ahí si sale, pues sale, ¿no? Pero la idea es una reflexión acerca de la proclamación preciosa del Evangelio. Es importante, ¿no? Ayer estábamos viendo esta serie o documental que salió en Netflix de Billy Graham, así recién salidito del horno, ya está calentito, ¿no? Ni lo puedes tocar. Y es un hombre de un mensaje. Dios estaba en Cristo reconciliando con Él a los hombres, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y de repente venimos a la iglesia, a nuestras comunidades y pudiera sentirse que hablamos de muchas cosas. Y si eso se sintiese, estaríamos cayendo en un grave error. Porque el mensaje del cristiano es uno, no son dos, no son tres. Es Cristo, nuestra esperanza gloriosa. Y hoy es el día, el capítulo 45, donde hemos venido a recordar y a meditar en la esperanza del Evangelio. Jesucristo vino al mundo a salvarnos. Yo no sé cuántos están felices de esto, pero yo estoy feliz de esto, ¿no? Hay muchas cosas que me dan terror, pero yo después de 56 años, ¿no?, me he dado cuenta que lo que más amenaza mi vida, mi seguridad, mi bienestar, soy yo mismo. Yo mismo. Y Cristo Jesús vino a este mundo a salvarme de mí mismo, ¿no?, y darme una vida con Él, una vida plena, una vida llena. Necesito desesperadamente de mi Salvador, que ahora se reveló a mi vida a través de la faz y del rostro de mi Salvador Jesucristo, ¿no? Y ese es José, cuya historia, repito, es mucho más grande que él mismo, mucho más grande que su familia, mucho más grande que cualquier personaje. Verso 8, así, por tanto, ustedes no me enviaron acá, sino fue Dios, tercera vez que es mencionada la palabra enviar, que es el corazón y la esencia de esta historia y de este capítulo. Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Verso 9, y les lanzo la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿has considerado su riqueza? ¿Has conocido su identidad? Como el Dios hecho carne, el Salvador del mundo. Pero ¿has considerado su riqueza? Meditemos por un segundo, por unos momentos, en estos versos del 9 al 15, acerca de sus riquezas. Dense prisa y vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Cuántas veces hemos meditado? Y aunque sean un millón de veces, nunca es suficiente cuando leemos Mateo 28, versículos del 16 al 20, donde Jesucristo se manifiesta a sus discípulos, como les dijo, en Galilea, y donde les anuncia y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por alguna razón, yo he reflexionado en los últimos meses, y creo que lo he traído a colación por acá, esto de que, bueno, el hecho de esperar el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo y ver la conmoción que reina en el mundo, y cuando lees en la Biblia que dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, de repente hacemos estos rompecabezas extraños que terminan por engañarnos de lo que es la realidad. La realidad es que Jesucristo es Señor de todo y de todos. No será más Señor cuando regrese, ¿no? Se manifestará, todo ojo le verá, toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero Él es el Señor. Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos, su deseo de extender su reino. Y es importante que hagamos una pausa y meditemos que este Jesús que vino a revelar al Padre es Señor de todo, y que es Señor de todos. Y que si de repente Él nos permite caminar por diversos caminos que no entendemos, es su providencia, es su soberanía, es su misericordia, ¿no? Que actuando con la voluntad del hombre, en contra de la voluntad del hombre y a pesar de la voluntad del hombre, finalmente hace todo lo que Él ha determinado hacer para gloria y honra y alabanza de su bendito nombre. Dios es Señor, Dios es Señor. Y eso debe darnos confianza, ¿no? Eso debe darnos esperanza, ¿no? ¿Conoces sus riquezas? ¿Te has acercado, o mejor dicho, se ha manifestado a ti aquel que es el soberano y rey del universo? El que era, el que es, el que ha de venir. Aquel que no depende de todas las cosas creadas, sino que todas las cosas Él las creó y las sustenta con la palabra de su poder. Jesús es Señor de todo. Vino un amigo de Costa Rica, se llama William, muy divertido por cierto, me costaba trabajo estar sin reírme con él, y platicábamos y me decía, veíamos un poco, meditábamos un poco acerca de Latinoamérica, de lo terrible que está. Yo soy mexicano, como ustedes saben, nuestro país, pero todos sus hermosos países que al final del día somos un mosaico de la gracia y de la misericordia de Dios. Y verlo con esperanza es complicado, ¿no? Porque ¿en qué ciudad era donde ahora todavía no termina la época de invierno y leíamos ahí en las noticias que ahora la radiación solar es terrible, me parece que es en Colima, ¿no? Y que ahora ya la gente no puede estar expuesta. Antes era un par de horas nada más entre 12 quizás y 3 de la tarde. Ahora se les dice a la gente, sin terminar la época de invierno, que no salgan a exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Y dices, parece que todo está vertiginosamente dirigiéndose a un colapso, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que todo se está dirigiendo hacia la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que claro, será una gran crisis, pero ese al fin y al cabo es un final glorioso. ¿Por qué? Porque Jesús hoy es Señor. Disciplinarnos a ver en sus riquezas la vida con esperanza, nuestro entorno con esperanza, nuestra familia con esperanza, ¿no? La última palabra sí está dicha: Jesucristo es Señor de todos y de todos. Jesucristo vive. Y ya se dieron cuenta que traigo palero celestial. Gavita, yo también te amo. Haces unos frijoles espectacular. Ok, seguimos, ¿no? Sus riquezas. Verso 10. habitarás en la tierra de Gosén, con G, Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, los ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Me hace pensar en Jesucristo, quien es el pan de vida. Él dice: todo aquel que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Allí en la tierra de abundancia yo mismo te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no padezcas de hambre tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, sus ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les habla. Harán pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan a mi padre acá. Bien, pues, ¿qué tiene como parte de sus riquezas? Su increíble misericordia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes imaginarte que estas personas que le causaron tanto dolor a él y a su padre, casi lo llevan a la tumba, él los trata con tanto amor, con tanta generosidad, con tanto cuidado? Versos 14 y 15 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos. Su amor es para todos, no solamente para Benjamín. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos finalmente hablaron con él. Les dije que les iba a traer a una reunión familiar, pero bueno, es muy íntima y esas cosas, lo que platicaron, no se nos dan a conocer a detalle en este verso. Pero lo que sí podemos ver es que es una reunión de amor. Y nos debe de hacer reflexionar que la historia de José, que apunta a la historia de Jesús, es una historia de ¿qué? De amor. Es una historia de amor. La historia del Dios que se hizo carne, ¿no? Y que por amor a nosotros se hizo pobre para que con su pobreza enriqueciese Él a muchos. Es una historia de amor, de tal manera amó Dios al mundo. Dios en esencia es amor, ¿no? Y Dios nos ama. Yo la semana pasada ahí en Tijuana, esto van para los que no escucharon el podcast y los que lo escucharon, pues ya ni modo. A ver si me sale diferente, pero les decía un poco que a pesar de que la historia de mi familia es una historia de una familia disfuncional, triste, ¿no? Rota por el adulterio, al final mi historia personal es una historia de amor, porque mi mamá desde que tengo uso de razón, hace muchísimos años, me dijo, ¿no? Me dijo mi mamita que siempre pensó en mí y siempre me esperó, ¿no? Ahora que yo soy papá y ayer estábamos, que si todos mis hijos son deseados, que si cómo puedo pensar en todos y cómo le puedo pedir a Dios por todos y que si me gustan mis hijos, bueno, a mí me gusta mucho mi mujer y el resto es historia, ¿no? Pero en el caso de mi mamá me dijo: ¿sabes qué? Yo quería un hermanito para mi primer hijo, que por cierto era bastante egoísta, mi hermano Heriberto, ¿no? Ahora ya es pastor. Las cosas han cambiado un poco, pero antes nada más había la palabra mí, ¿no? Y mi mami pensó en mí, ¿no? Y bueno, de repente me dio mucha información y no se las voy a... Si quieren más información, vayan al mensaje de la semana pasada, ahí hay un poco más de información, ¿no? Pero me dice que ella se las arregló para concebirme, para tenerme y que el día... Hasta me hizo una canción. ¿Quién se las canté? Esa no la canté en Tijuana. Venga, dame un beat, el alo. Ah, ¿verdad? Nada, no me acuerdo cómo va. Dice, ¿tú te acuerdas cómo va? Sí. Bueno, se las rapeo. Nada que ver. Ese es el poema de mi jefa. Digo, yo creo que la hizo mientras me metí. Ya ni me acuerdo cómo va. Pero lo que sí es que tengo una canción que mi mamá me hizo, ¿no? Y la verdad es de que en esas épocas oscuras donde mi familia se caía a pedazos, me sostenía de la idea de que mi mamá me ama. Y eso es muy poderoso. Y saber, como dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Es una riqueza a la que necesitas aprender a aferrarte, bro. Porque la vida es complicada, la vida es muy difícil. Sé que no traigo noticias. Todos hemos vivido los quebrantos y los embates de esta vida, ¿no? Inclemente. Pero por encima de todos, yo recuerdo las palabras de un pastor cuando un amigo mío falleció. Él y su familia vinieron, él no vino, pero falleció el sobrino de un amigo mío. Entonces, el baterista vino con toda su familia y quería escuchar palabras de esperanza. Y no hay otras palabras de esperanza más que por encima de las nubes, ¿no?, de la tristeza y del dolor de una pérdida humana, está la realidad de un sol que brilla y que calienta para todos, para Benjamín y para todos los hermanos. Dios nos ama a todos. Dios no tiene preferidos, no hace acepción de personas. Esta idea religiosa que, no, tú que estás más cerca de Dios, tú que tienes palanca alta, tú que tienes, esas cosas no existen. Dios nos ama a todos de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor. Eso, ese versículo me encanta. Dios no habla su amor, Dios no canta su amor. Yo canto su amor, yo hablo su amor. Pero Dios muestra su amor. Que siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros. Cuando yo era pecador, ahora que soy su hijo, con todos los errores del mundo, ¿cómo no yo seré salvo por su vida? ¡Qué pasaje en Romanos 5! ¡Increíble! Dios nos ama. Dios nos... Si de algo puedes estar seguro, porque dice Pablo que lo que tú ves es temporal, lo que no ves es eterno, ¿no? Y por supuesto que vemos el amor de Dios, pero si en algún momento se te pierde, si hay algo real en este mundo, es el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, su esencia, su naturaleza es amor. Y lo puedes ver en esta preciosa historia donde él besa a Benjamín, pero besa a los malvados, besa a Rubén, besa a Judá, ¿no? Besa a todos ellos, los ama. Entonces la pregunta es, ¿tú conoces estas riquezas? ¿Conoces su identidad? ¿Has disfrutado estas riquezas? ¿Son algo de lo que echas mano en tu vida diaria ahora con tu familia? ¿No? Porque esas cosas están en Cristo disponible para nosotros. Verso 16. Y les lanzo la tercera pregunta. ¿Te encuentras tú entre su target audience? ¿A qué me refiero con eso? Vas a ver que aquí el target audience del Señor o de José son los pobres, los desventurados y los miserables. Es increíble, aquellos con los que he estado meditando y leyendo esta maravillosa historia, esto que cuando llega y les pone en su casa una mesa porque quiere comer con sus hermanos, les pone una mesa diferente a la mesa en la que se sienta, porque, leímos nosotros, es abominación a los egipcios sentarse con pastorcitos de ovejas, ¿no? Abominación. Esa es la razón por la que más adelante les van a llevar a la tierra de abundancia, a la tierra de José, apartados, ¿no? Santos, apartados para Dios. Pero aquí en este capítulo, ya tú les ves al mismo faraón, lo vamos a ver, enfocando todas sus baterías de ayuda y de compasión a la gente, no solamente pastorcitos de ovejas, sino pobres, miserables y desventurados. Y a ellos es a quien dirige su atención. Y por eso te pregunto, ¿te consideras en su target audience? Porque a los pobres nos es anunciado el Evangelio, porque somos bienaventurados los pobres en espíritu. La Biblia en Romanos nos dice que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Si tú piensas que eres bueno, eres buena, no le has hecho nada malo a nadie. Que mira, cuando Dios se fijó en ti, la verdad, se sacó la lotería, porque en ti tiene una hija, digo, espectacular. Si tú piensas de ti de esa manera, esta historia sí es para ti, pero no te has dado cuenta, bro. O sea, sí es para ti, pero te falta darte cuenta, bro. Y claro que voy a orar, ¿no? Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a eso Dios le llama la peor ruina, la peor miseria, la peor pobreza. Y cuando te das cuenta de tu pobreza y levantas tus ojos al cielo y encuentras a Jesucristo, es cuando viene la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mientras leemos esta sección, piensa, ¿de verdad me considero en este target audience? Porque si soy parte de este target audience, entonces yo te tengo buenas noticias. A los pobres les es anunciado que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 16. Y se escuchó la noticia en casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Ves el cambio? Antes era abominación y ahora es agradó. Solo la gracia de Dios, solo la sabiduría de Dios puede hacer un cambio de esta naturaleza. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, hagan esto, carguen a sus bestias y vayan y vuelvan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a vuestras familias y vengan a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Echen una mirada a este target audience o las personas que están invitadas. Leo con un poquito de imaginación conmigo. Y tú manda, hagan esto. Tomen de la tierra de Egipto carros para sus niños. Imagínate el estado en el que estaban esos niños hambrientos. Sus mujeres. Traigan a su padre, viejo, hambriento, sucio. Y vengan. No se preocupen por sus enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será suya. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestidos y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. 10 asnas cargadas de trigo y de pan y comida para su padre en el camino. Y entonces, en esta historia tú te das cuenta que, como dijo Jesucristo, muchos postreros serán primeros. Y esto se lo dijo Jesús a Pedro cuando, después de su conversación con el joven rico, ¿no?, y que por su multitud de riquezas se va triste, ¿no?, porque tenía mucho dinero. Y Jesús dice: oye, Señor, ¿y tú qué vas a darnos a aquellos que hemos dejado todo? Y Jesús dice: ¿sabes? Todo aquel que haya dejado cualquier cosa, casas, familias, cualquier situación por causa del reino de Dios, le será multiplicado aquí 100 veces más. Y en el futuro la vida eterna. Y dice: pero hey, muchos postreros serán primeros y primeros serán postreros. Sí, hay un enfoque del Señor en la gente que sufre, en la gente que no tiene, en la gente en situaciones vulnerables y también en su recompensa cuando estemos delante de Él, delante de su trono, dando cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, a lo que le llama el apóstol Pablo el tribunal de Cristo, recibiremos recompensa o sufriremos pérdida. Y dice el Señor: pero hey, estas cosas son insospechadas, porque aquellos que piensan que tienen, ¿no?, lo que tienen se les aumentará, pero los que no tienen, aún los que lo que no tienen les será quitado. En otras palabras, las matemáticas de Dios son difíciles de entender, pero están enfocadas a estas personas, repito, que en este mundo han sido privadas de tantas cosas y han encontrado en Jesucristo la riqueza maravillosa, la esperanza gloriosa de su alma. Ese es el target audience. Y hacia el final, la última pregunta, y es también muy sencilla: ¿has creído en su mensaje? ¿Conoces su identidad? ¿Has reflexionado en sus riquezas? ¿Te has apropiado de ellas? ¿Te has identificado con los pobres en espíritu que desesperadamente necesitan un Salvador y una esperanza en Cristo? Bien, creo que la pregunta que responderá las anteriores preguntas es esta: ¿has creído a su mensaje? Vayamos a los versículos finales antes de orar juntos. Despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y les dijo, no riñan por el camino. Ayer platicando con Raúl, el maestro en Tijuana, dice, me suena como cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, que es perdonada, vete y no peques más. ¿No? Han sido perdonados. No riñan más en el camino. Disfruten de esta nueva vida y de esta libertad que solo el Redentor puede ofrecerles, y no riñan más en el camino. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. ¡Wow! Vaya encuentro. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. ¿Ya se dieron cuenta la esencia del Evangelio? Cristo vive. Esa es la esencia del Evangelio. Y por supuesto que el predicar perdón de pecados y vida eterna en su nombre es parte del Evangelio, pero parte de una realidad. Jesucristo vive. Él resucitó, ¿no? Dice en Romanos capítulo 1, verso 4, que Jesús ha sido declarado Hijo de Dios con poder a través de su resurrección de entre los muertos. Y entonces me llama mucho la atención el paralelismo entre lo que le llama el narrador aquí en el capítulo 45, las buenas nuevas que Jacob escucha. Y las buenas nuevas tienen que ver con José vive, Jesús es Señor de todo. Jesús es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y es que me diagnosticaron cáncer. Jesús es Señor de todo. Pero mi esposo está en malos pasos. Jesús es Señor de todo y de todos. Necesitamos vivir a la luz de esa maravillosa buena noticia y esa realidad, ¿no? Y no esperar en este tiempo a que Jesús se manifieste. Será glorioso, pero no será más, Señor. Y me estoy repitiendo un poco al punto anterior de esta realidad. Pero estas son las buenas nuevas. Jesús vive. José vive. Él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Qué interesante, ¿no? Cuando te hablan de Jesús, es difícil creer. No es sino hasta que la palabra de Dios habla a tu corazón, que se abre la llave del corazón, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso necesitamos hacer morar la palabra de Dios en abundancia en nuestro corazón, para que cuando compartamos el Evangelio, usemos la llave que abre el corazón de las personas, la palabra de Dios. Y miren, no creía Jacob, no creyó esto, pero cuando escuchó la palabra de José, las cosas fueron distintas. Verso 27. Ellos le contaron todas las palabras de José. Salmo 19, verso 7. La ley de Dios convierte el alma. Nos hace regresar del error de nuestro camino, de las tinieblas a su luz verdadera. Es lo que dice Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió. No vendrá condenación, sino ha pasado de muerte a vida. La palabra de Jesús, la palabra de José es lo que detona fe en el corazón de Jacob. Él es el que ha hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Qué preciosa escena de alguien que cree. Alguien que escucha la palabra de Dios, pero alguien también que puede ver en aquellos que la hablamos las evidencias de una nueva vida y de su resurrección. No es sino hasta que escucha la palabra de Dios y ve las bendiciones de esas personas que portaban tantos regalos para él, que dijo, y su espíritu instantáneamente revivió. Que podamos nosotros compartir nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no solamente con palabras, decía Pablo, sino en poder. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y el poder es para amar, poder, amor y dominio propio. Evidencias claras de una nueva vida en Cristo. El último verso. Entonces ellos le contaron todas las palabras de José, que él había hablado, viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Y verso 28. Entonces dijo Israel, suficiente. Basta, José mi hijo vive todavía. iré y le veré antes que yo muera. ¿Qué te parece este final en el verso 28? Suficiente. Basta. Pablo decía en una de sus cartas, relatando los sufrimientos, los padecimientos por causa de Cristo, decía cosas como, como derribado, pero no destruido, como no teniendo nada, pero teniendo a Cristo, poseyéndolo completamente todo. En otro capítulo, en Colosenses capítulo 2, verso 10, dice que estamos completos en Él, que no nos falta nada. Y que es interesante ver esta plenitud desde dos ángulos. Número uno, nosotros no necesitamos presentarnos con nada delante de Él, porque todo es de Él, porque todo es por Él, porque todo es para Él. Por gracia, por un regalo somos salvos. A través de la fe, esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No tenemos que presentarnos sino con las manos vacías y con un corazón arrepentido que reconoce su identidad, su riqueza, que somos parte de su target audience en pobreza espiritual y sobre todo creyendo que Él es el Señor, el Salvador del mundo. Y haciéndolo, Colosenses capítulo 2, verso 10 dice, estás completo en Él. Yo recuerdo seminarios agonizantes de alabanza, seminarios del Espíritu Santo, seminarios de tantas y tantas cosas donde, ok, está bien que seas cristiano, pero te hace falta una segunda bendición. Y en esas décadas de cristianismo en la comunidad latina se le llamaba a la segunda bendición a una plenitud en el Espíritu Santo. Por ejemplo, digo, pero yo viví mucha angustia en el sentido de estar en esos lugares, ser invitado, parte del grupo de alabanza, estar, no sé, en Sudamérica, muy lejos de mi casa, y la gente en la plataforma dirigiéndose a mí y diciéndome, ¿has confiado en Cristo? Sí. ¿Como tu Señor y tu Salvador? Sí. Okay. La Biblia dice que estoy completo en Él, que es suficiente, que basta. Pero estas personas, abusando de las buenas intenciones, ¿no? De la ignorancia de la gente, nos decían, pero te falta algo. Y aparte, es algo que yo tengo y lo vas a recibir de mí. ¿Qué diferente es ese mensaje al mensaje de la Biblia? ¿Te acuerdas lo que platicaba Abel? Le decía a Abelito, oye, bro, hay mucha gente que llega a semilla y no se siente bien. Porque aquí no nos gusta darle pleitesía a los siervos de Dios. Los siervos de Dios son instrumentos humildes a través de los cuales todos hemos creído. Pero el único que merece reconocimiento, honra, alabanza y que pongamos nuestra fe no es en un hombre mortal, sino en el Señor que murió, que resucitó, que desapareció, que fue abandonado por todos, pero que apareció sin relación alguna por el pecado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Si me permiten, vamos a orar todos juntos respondiendo a este mensaje glorioso, no sin antes presentarles a ustedes un poema que mi amigo Josh ha preparado para todos ustedes.
Yo sé lo que es lavar toilets. Yo sé lo que es dormir en el suelo. Yo sé lo que es levantarte en la mañana sin ganas de levantarte. Yo sé lo que es trabajar más de 60 horas semanalmente y sentirte lejos de alguna riqueza. Yo sé lo que es trabajar en lo que no te gusta mientras esperas trabajar en lo que sí te gusta. Yo sé que es tener gente que amas, mirarte a los ojos y decirte que estás perdiendo tu tiempo soñando. Yo sé que es dudar de ti mismo. Yo sé que es sembrar, sembrar, sembrar y preguntarte si jamás habrá una cosecha. Yo sé lo que es esperar, yo sé lo que es llorar, yo sé lo que es experimentar el rechazo, yo sé lo que es mirarte al espejo y preguntarte si realmente fue Dios que te hizo esa promesa. Yo sé lo que es pensar que nunca alcanzarás tus sueños. Tú también quizás has pasado por mucho. Quiero decirte que no estás solo. Tú no eres el único que sufre, que se frustra, que tiene ganas de rendirse. Tú no eres el único. José, quien por cierto fue un soñador, me imagino que se sintió así en la cisterna. en la esclavitud y en la prisión, quizás la cisterna que odias, la esclavitud que te frustra y la prisión que te desespera, es lo que te está preparando para tu tiempo en el palacio. Los grandes no tienen vidas perfectas. Los grandes muchas veces son personas que han comido polvo. Los grandes han sufrido, han pagado y siguen pagando el precio. Entregan su sacrificio una y otra vez. Siguen sembrando, siguen trabajando, siguen soñando, siguen adelante, aunque a veces con manos marcadas, cansadas y temblorosas. Los grandes se aferran a las promesas de Dios. Jamás te rindas a tus circunstancias y adversidades. Al contrario, siempre encomiéndate y ríndete a Dios. Dios, a veces me desespero, pero con mis lágrimas, mis emociones, mis frustraciones, aquí está mi ofrenda, mi sacrificio, mi alabanza y adoración. Aquí está mi vida.
¿Qué tal si nos ponemos de pie y respondemos todos a esta? Gloriosa proclamación del Evangelio. Jesucristo vive, Jesucristo es Señor, es Salvador de todos. Él ha sido enviado a este mundo para pagar el precio de tu maldad y darte la oportunidad de que te reconcilies con tu Creador, aquel que te ama, aquel que vino en la persona de Jesucristo a pagar el precio por tu rescate. A quien pertenecen todos los tesoros y todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Su gran amor, inmensurable, profundo, ancho y alto. Es ese amor que este día te está trayendo nuevamente a Él. Si tan solo como Jacob crees a esta proclamación, si tú te identificas con los pobres en espíritu, de los cuales es el reino de los cielos, si tú te identificas con aquellos que lloran por su condición, el día de hoy Jesús promete traer consuelo, ayuda del cielo, perdón de pecados y vida eterna en su nombre. Señor hermoso, gracias por esta historia, tu historia. José se quedó pequeño, cada personaje se quedó pequeño, y nos invitan, Señor, a menguar a fin de que tú crezcas, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor, y en ti, Señor, estamos completos. Tú eres suficiente. Tu sacrificio, Señor, tu persona, todo es tuyo, todo es por de ti, todo es para ti, Señor. Tú eres más que suficiente, Dios hermoso. Respondemos con humildad de corazón, como Jacob. Y venimos y nos presentamos, Señor, tal y como somos, delante de ti. Enriquécenos, Señor, con la riqueza de tu perdón. Derrama, Señor, tu espíritu y tu amor en nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias por venir a este mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque te hiciste pobre para enriquecernos, Señor, a través de tu pobreza, y darnos vida y herencia, Señor, con todos los santos. Ahora, Señor, sabiendo que eres Señor de todo y de todos, sé el Señor de nuestra mente, de nuestra vida y de nuestros corazones, Señor. Y haznos, Señor, como aquellos siervos de José, embajadores que hablan tu palabra y que presentan evidencias, bendiciones, Padre, que harán reaccionar a esta gente, reconociendo tu señorío, tu grandeza, dirigiéndonos todos a ese gran finale cuando tú, Señor, seas manifestado, Señor. Qué glorioso día. Y qué glorioso día fue el día que viniste y que moriste y que resucitaste. Qué maravilloso día es el día de hoy, que podemos responder, Señor, con gratitud, con fe y con alabanza a ti. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos primero. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado.